Desde donde no llegan las promesas, desde donde el hambre no se esconde. Esto es barrio adentro. Casa cayéndose, techo con parches. Llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes. Sueños rotos en la cara y la gente.
Barrio adentro. Una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas.
Barrio adentro.
Un podcast con Yaricet Rivero por Martí Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yaricet Rivero y le doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Tenemos una persona muy especial en la línea hoy. Se trata de Roger Rubio Lima, quien cuando era estudiante en la Universidad de Camagüey decidió firmar el proyecto Varela y fue expulsado. Roger además después realizó una labor de periodista independiente muy importante dentro de Cuba y hoy por hoy está exiliado en Estados Unidos. Así que le doy la bienvenida a Roger Rubio Lima. Es un placer para mí, Roger, tenerte aquí.
Hola, Yaniset. Muchas gracias por la invitación y gracias por esas palabras de bienvenida.
Tú fuiste gran amigo de Harold Cepero Escalante, quien también firmó el proyecto Varela y fue expulsado junto contigo de la universidad. Harold luego se convirtió en seminarista y luego salió del seminario para dedicarse tiempo completo al activismo por la libertad a través del movimiento Cristiano Liberación y fue asesinado en el 2012. Junto con Osvaldo Payá Sardiñas. Mi primera pregunta es, en tu experiencia, ¿quién era Harold Cepero Escalante?
Harold Cepero era un joven humilde, él es del municipio de Chamba, en Ciego de Ávila. A nosotros nos conocimos en el 2001, en la universidad, y él era una persona de fe. Descubrió la fe como muchos cubanos tarde, porque los comunistas persiguieron a la iglesia, persiguieron a los cristianos en Cuba, y él descubrió la fe, y su fe le dio el valor para luchar por la libertad de Cuba también. Eso es algo. Y la amistad con Harold fue muy importante, porque teníamos todos esos ideales de libertad para Cuba y además teníamos la fe en común. Él era una persona muy humilde, era alguien que daba lo que tenía sin pensarlo dos veces. Una persona que sus amigos lo extrañamos porque sabía ser muy buen amigo.
Roger, Harold entra en el seminario. Tú ya has dicho que él descubre la fe tardíamente, sin embargo, desarrolla una fe profunda, porque para ir al seminario y pensar en convertirse en sacerdote hay que tener una fe bastante probada y profunda. ¿Qué tú crees que lo lleva a él a dar ese paso de iniciar su camino para ser sacerdote? Al final no lo hace, pero ¿qué es lo que él te decía?
Sí, la fe, yo digo tardíamente, porque empezamos a ir a la iglesia. Nosotros crecimos en los años 80, donde se persiguió la iglesia, y mucha gente decidió no ir a la iglesia y no llevar los hijos a la iglesia. Pero nosotros los cristianos creemos que la fe es un regalo de Dios. Y aunque uno descubra y empiece a aprender de la fe más tarde en la vida, pues Dios puede darnos lo que falta de esa fe. Entonces, Harold creció mucho en su fe y decidió, la situación de Cuba socialmente, espiritualmente, es algo que el comunismo ha destruido ese país. Y las personas sensibles como Harold sentían la necesidad de hacer algo, ayudar de todas las maneras posibles para mejorar esa situación.
Y al final sale del seminario, se involucra más junto con el proyecto de Osvaldo Payá Sardiñas y el Movimiento Cristiano Liberación hasta ese fatídico día de julio de el 2012 cuando fue asesinado. En realidad no se sabe qué pasó ni con él ni con Osvaldo Payá. ¿Cómo tú ves esa trayectoria en la vida de Harold?
Sí, Harold estaba muy decidido y estaba muy firme en la necesidad de hacer algo por cambiar a Cuba. Cuando nosotros descubrimos el proyecto Varela, a nosotros nos pareció algo que estaba diseñado de una manera muy inteligente, porque era algo que involucraba a todos los cubanos, a todos los ciudadanos. Era una manera de hacer que los cubanos participaran en ese cambio que Cuba necesita. Y ya el hecho de que las personas dieran su número de carnet de identidad y firmaran un documento que iba a ser presentado a la Asamblea Nacional, que es una parte del gobierno, ese acto era en sí un acto liberador. Entonces nosotros lo experimentamos haciéndolo, firmando y participando en ese proceso. Nosotros nos dimos cuenta que habíamos soltado completamente las cadenas y lo que tratábamos era de que las personas en Cuba experimentaran lo mismo. Y eso es lo que hace falta. Ese proceso de liberarse y romper con el sistema, con la dictadura, y decirles: nosotros somos seres humanos, nosotros queremos derechos, nosotros no vamos a aplaudir más la miseria del pueblo de Cuba, nosotros vamos a seguir pidiendo los derechos hasta que los obtengamos. Entonces eso, Harold sintió esa liberación también, y uno va sintiendo más fuerza y uno siente que la vida cambia, con muchos peligros y con represión. A nosotros nos expulsaron de la universidad por eso, pero esa liberación trae una paz y una alegría que, aunque uno viva en peligro y tenga miedo, es importante, es algo grande que uno experimenta.
Sí, es como soltar unas cadenas mentales, sí, que te tienen amarrado a no ser tú mismo. Es un momento de liberación interior tan importante para poder dar otros pasos en el camino de la libertad. ¿La muerte de Harold te sorprendió?
Sí, a mí me llamaron y me dijeron que se hablaba de un accidente. Me dijeron que Harold estaba, pero en ese momento no se sabía. Se sabía que Osvaldo estaba muerto, pero no se sabía la situación de Harold. Más tarde fue que me enteré que también él había muerto. Sí, eso fue una noticia muy muy dura, porque una gente joven, Harold tiene exactamente la misma edad mía, él nació un día antes que yo, en 1980, y eso fue un golpe muy duro, y la manera que lo hicieron fue algo terrible.
Al final no fue un accidente, o sea, incluso hasta ahí hay informes de organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han apuntado hacia un atentado.
Sí, sí, yo estoy convencido que fue un atentado. La manera esta maquiavélica de hacer ese tipo de cosas, el régimen cubano quería que se supiera que fue un atentado y también quería tener la posibilidad de decir que fue un accidente. Porque cuando los asesinatos funcionan, porque la gente se aterroriza y porque desgraciadamente la persona que asesinan ya no va a estar más para crearle los problemas a esa dictadura que le estaban creando. Pero el hecho de la ambivalencia, porque otra cosa que tiene un asesinato es un poder de infundir miedo en otras personas. Entonces ellos necesitan que haya esa ambivalencia. Ellos necesitan que la gente sepa que fue un asesinato y ellos tener la posibilidad de decir que fue un accidente. Porque ellos podrían tener otras maneras de asesinar a alguien sin que se supiera que ellos lo asesinaron. Ellos escogen ese tipo de forma porque se presta para esa... Es una forma represiva de asustar a la gente.
Y es la manera en la que han manejado el país durante estos 67 años. Quise traerte aquí para hablar de Harold Cepero Escalante, porque a veces Harold no es una persona conocida para la mayoría del pueblo de Cuba, a pesar de que hizo una gran labor en favor de la libertad de Cuba, poniendo incluso su vida en el empeño. Pero como muere al lado de Osvaldo Payá Sardiñas, que ya era una persona, un opositor reconocido internacionalmente, pues de alguna manera la historia de Osvaldo, que es una historia extraordinaria, opaca un poco la historia de este joven valiente, humilde, profundo, que pues decidió simplemente sacrificar su propia existencia en favor de la libertad de Cuba. ¿Cuál tú crees que es el legado más importante que nos deja Harold Cepero?
Yo creo que es un legado muy importante. Cuba tiene una historia muy larga de lucha por la libertad. En las luchas de independencia, mucha gente que tenían mucho que perder. Mucha gente que tenían haciendas, que tenían, que eran personas ricas, lo dejaron todo y perdieron todo y hasta su vida por obtener la independencia de Cuba, la libertad de Cuba. A través de los años, Cuba siguió luchando por la libertad y mucha gente ha perdido su vida tratando de lograr eso. Y Harold es uno de los ejemplos más recientes de personas que han muerto tratando de lograr la libertad de Cuba. Y ese legado es saber que las ansias de libertad del pueblo de Cuba están vivas y que siempre hay gente dispuesta a trabajar y dar su vida por la libertad de Cuba. Eso... Yo creo que el legado de Harold, una persona muy joven que perdió su vida, es la prueba de que ese espíritu de libertad del pueblo de Cuba está vivo y que siempre van a haber personas luchando por la libertad hasta que la logremos algún día.
Así mismo. Pasando a otro tema, Roger, dentro de este programa, quería que compartieras con nosotros tu visión de los peligros que enfrenta en este momento el pueblo cubano, dadas las circunstancias después de la captura del dictador y narcotraficante Nicolás Maduro. ¿Cuáles son los peligros dentro de Cuba que enfrentan los cubanos actualmente?
los cubanos están, Cuba está ahora en una situación de crisis terrible. Los cubanos están muriendo de enfermedades, pero ahora lo que viene es más grande, no está entrando combustible a la isla, y el régimen está reprimiendo con más fuerza a la gente. Yo creo que las personas tienen que estar muy vigilantes, porque el régimen cubano tiene la famosa doctrina de guerra, de la guerra de todo el pueblo, que tratan de involucrar a los civiles en una supuesta guerra, en caso de que haya un conflicto armado. Y lo que las personas tienen que estar bien claros es que los civiles no son el objetivo de ningún ejército. El matar civiles es un crimen de guerra, pero si esos civiles tienen armas y están combatiendo, ya por definición dejan de ser civiles y son un blanco de cualquier ejército en ese conflicto. Entonces, lo que los cubanos tienen que estar es muy, muy claros de que no pueden participar en una guerra que no es de ellos. Lo que está sucediendo con Cuba es que el gobierno de los Estados Unidos está tomando medidas para sacar a los dictadores del poder. Ellos no tienen soberanía legítima para dirigir en Cuba, ellos no han sido electos por nadie, y tienen que tener mucho cuidado. En la historia ellos han hecho muchas cosas. Ellos dinamitaron las cárceles en Cuba donde estaban los presos políticos cuando la invasión de Bahía de Cochino. Ellos encerraron en diferentes lugares del país a personas que estaban en contra del régimen en ese tiempo, y se decía que tenían la orden de masacrarlos si esa invasión prosperaba. Así que la gente tiene que tener mucho cuidado, sobre todo los opositores y las personas que están en contra del gobierno o que son percibidos por el gobierno como enemigos de ellos. Tienen que tener mucho cuidado y tratar de no ser capturados en una situación de esa, porque su vida corre peligro.
¿Qué tú les recomiendas al pueblo cubano en estos momentos en Cuba, cuando se está convocando a una supuesta guerra, cuando se está hablando a los estudiantes en las escuelas de este tipo de cosas de una manera distorsionada?
Yo creo que los cubanos deben estar bien claros de lo que está pasando. El régimen de cubano no es legítimo. Ellos no tienen autoridad moral para pedirles que hagan nada. Ellos no tienen autoridad moral para pedirle que tomen las armas para defender ese poder ilegítimo. El pueblo de Cuba debe exigir su libertad y para poder obtenerla. Eso está bien claro.
Bueno, Roger, tengo a Harold en mi mente. Roger, de verdad, te damos las gracias por haber estado con nosotros en este programa Barrio Adentro, y espero tenerte nuevamente. No quisiera que estuvieras alejado de mandar tu mensaje al pueblo cubano, que en estos momentos necesita tanto aliento y tanta fuerza para enfrentar el futuro. Así que te agradezco mucho por tu participación aquí. Nosotros nos despedimos, no nos queda tiempo para más. Gracias a Tony Simón en los controles, Alejandro Sayas Bazán en la producción. Yo soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.
Queremos migajas, queremos respeto, no más discursos vacíos, queremos derechos, no más mentiras, no más control, queremos ser dueños de nuestro sol. Barrio Adentro.
donde el sistema se ve sin maquillaje, donde la verdad no cabe en un discurso. Aquí se lucha o se muere.